hecho se perdió entonces.
Mago nunca llega tarde.
Cuenta con mi espada.
¡No me tomes por un hechicero de tres al cuarto!
Era mi llegada con la primera luz del quinto día.
¡Mi tesoro!
No se entra así como así en Mordor.
Yo no soy un hombre.
Pero ¿y el segundo desayuno?
¡Frodo!
¡No! ¡Puedes pasar!
Que suene la música de los Ainur. Bienvenidos al podcast de cine actual. Bienvenidas a la casa del cine. Se acabó la primera temporada del Señor de los Anillos de Poder. Se acabó lo que se daba, episodio final de la esperada serie de Prime Video. Y se han resuelto misterios, zanjado tramas. Y a nosotros nos ha dejado satisfechos con unas cosas y no tan satisfechos con otras. Ha dado lo que ha prometido. En este podcast, que es el último de esta tanda de análisis semanales que hemos estado haciendo durante toda la duración de la serie, hablaremos de lo que nos ha gustado y lo que no, analizando cada detalle y trama como solemos hacer habitualmente. Mi nombre es Francisco Javier Santiago y para hablar de este último episodio llamado Aliados, me acompañan el señor del sur, el rey de la chatarra, Samuel Úbeda.
Oye, cuando dices estamos... No, habla por ti. A mí no me mentas en eso. Yo estoy bien, a mí me ha gustado el final de temporada.
Bueno, pero por eso hay un poquito de todo. Hay algunos que les ha gustado, otros que no tanto.
Sí, eso es verdad también.
Hablaremos del episodio y hablaremos de la temporada en conjunto también. Pues muy bien.
Y de lo que podemos esperar en la siguiente,
También, efectivamente. Pues bienvenido Samuel. A su derecha, el Dúnedain levantino con más años que una lata, Javier Muñoz.
¡Hola! Muy bien, ya hemos llegado a la primera parada, ¿no?, en el camino de esta serie y bueno, yo creo que toca, además de comentarla, valorar, ¿no?, y mirar hacia adelante y ver qué es lo que nos queda aún por delante. No sé si vas a preguntar nuestra valoración general sobre la temporada, sí. O eso lo dejamos para el final.
Bueno, hablaremos del episodio final y luego haremos una especie de visión conjunta de la temporada entera, vale. Una vez que ya ha acabado. Y...
Perfecto.
Pues ya discutiremos esto.
Retengo los caballos hasta entonces.
En cámara lenta, ¿no?
Sí, exacto.
Y finalmente, aquí finalizando el cuarteto dinámico, Daniel Rengel, señor de Moria, y el que quiera entender, que entienda.
¿Qué tal, FJ? Muy bien, eso digo yo, habla por ti, ¿eh? Que a algunos nos ha gustado más que nos ha disgustado. Yo grabé el primer capítulo, grabo el último... Y es que los de en medio no es que no haya querido estar, es que no he podido. Quedabais para quedar, yo para grabar, yo no podía. Y en esta os he engañado. Habéis quedado a una hora, yo he dicho que no podía, habéis estado aquí y aquí me he plantado. O sea, no hay ningún problema. Aquí para grabar del último capítulo, que por cierto, no lo has dicho, o lo ibas a decir, lo hemos visto todos juntos.
Efectivamente, cogidos de la mano. Incluso apretando muslos en algunos casos.
Y tirando de mi conexión a internet.
Sí, señor.
También.
Nos costó 200 gigas, ¿no? Por lo menos.
No he mirado a ver cuántos gigas hace falta. Pero sí,
un minuto más y tienes que darte de baja, de Jastel.
Un minuto más y me llama directamente. La compañía va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo, tío?
Hombre, con lo pepinazo que tira esta gente de Amazon, tío, que tiene no 4K ni 8, tiene 16K.
Yes, cómo se ve, hijo. Pero yo debo decir que a mí sí que me ha gustado y ya pasamos el peor momento de toda la temporada, que ya dijimos que era el anterior, el del cartel. O sea que ahora, después de eso, cualquier cosa que llegase estaba bien. Así que bien.
Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer una cosa. Que acabe de sonar por última vez en esta temporada el temazo de Hogwarts Shore y volvemos entonces con el análisis de este octavo episodio. Aliados se llama este octavo episodio que zanja la temporada. Un final de temporada en el que teníamos nuestras dudas si iba a ser más movido, menos, si iba a tener acción o no. Antes de empezar con el análisis, Fede Rata, Samuel, esto se ha convertido ya en una sección fija durante nuestros podcasts. ¿Hemos dicho alguna barbaridad que merezca ser corregida en el anterior podcast?
No hemos dicho muchas. Lo único que nos hace una pequeña puntualización nos la hace Marcos85, que dice que la pronunciación de cueña es cueña, tanto en inglés como en élfico, y que la QU se pronuncia siempre Q, no como en español, por ejemplo. Y que, por ejemplo, en Harry Potter se dice Quidditch y no Kidditch. Así que esa puntualización sin más. Y luego, para tirarnos a nosotros de las orejas, pues decíamos que no iba a aparecer Sauron. Y al final, pues...
vamos a ver. Sí, pero cuidado. Que también acertamos mucho, ¿eh? Que yo dije que no iba a salir ni enanos ni Arondir. Y así fue. Sí.
Pero con Sauron nos lo comimos. Yo y Javi y yo, por lo menos, ¿eh? Que dijimos que sí, no iba a salir y al final...
Coincidimos que no, y sí.
Claro, hecho, oye, espera. Yo en el último capítulo dije que iba a salir Sauron y me dijiste, has estado toda la temporada diciendo que no va a salir y ahora en el último capítulo dices que va a salir.
No lo tengo yo todo...
Yo no las tengo todas conmigo, ¿eh?
Habría que pedir VAR, pero yo creo que te vienes conmigo, ¿eh, Javi? Tú dijiste
que no salía. No. Sí, claro, pidemos VAR si quieres, pero lo dejamos para la siguiente temporada. Me lo apunto.
Es más, yo que os he estado escuchando... por cierto, coincido mucho con Mario Agudo, que nos mandó un audio diciendo que me parece imprescindible... escuchar los podcasts después de ver el capítulo.
Tenéis un lío entre Pablo Aparicio y Mario Agudo que no lo coméis juntos.
¿Qué he dicho?
Aquí son Mario Agudo y es Pablo Aparicio quien nos mandó un audio. Pablo Aparicio.
Pues me parece imprescindible escuchar el podcast. Yo iba viendo los capítulos, no podía grabar y había cosas que se me quedaban un poco en el tintero, hubiera querido decirlas, pero lo habéis dicho todo, absolutamente todo. No hay nada que yo hubiera podido decir que no habéis dicho vosotros, hasta el recorrido que se hacen los pelosos de una punta a otra, cuánto anda, bueno, me ha parecido maravilloso y coincido mucho en eso, ¿eh? El podcast es un complemento fantástico, pero sí tengo que decir que en el este es el octavo episodio, sí, ¿verdad? De podcast. En el episodio sexto, al final... decís todos que creéis que Sauron no va a aparecer en la temporada.
Pues esto zanja el asunto.
Y lo tengo
yo sé que lo he dicho. Yo
fresquito, de 100%
seguro.
Sí, lo dijimos.
Sí. Pero escúchame, al final hemos dicho tantas cosas que hemos acertado en algunas, hemos fallado en otras, incluso hay ciertos temas que hemos fallado y acertado. Porque hemos dicho que era Sauron hasta Cío. O sea,
sí, claro.
En algún momento hemos dicho que Halvar era Sauron. En algún momento hemos dicho que el extraño era un Istar. Que ahora hablaremos de ello, no os preocupéis.
Sí.
Así que también hemos dicho que era otras cosas. Que si Telerion, que si no sé qué, que si la luna, que si el sol. Bueno, en fin, nos han tenido mareados. De hecho, era el objetivo que tenían en mente los creadores de la serie. Y así hemos estado, discutiendo como tontos, aquí con la semilla de Damon Lindelof y JJ Abrams, ¿no? De ir hablando de un producto. Pero bueno, eso también es divertido. No sé si a vosotros os ha gustado mucho o poco la serie del final, pero una cosa es verdad, que nos ha tenido discutiendo semana a semana cada episodio.
Sí, a mí sí que me ha gustado, ¿eh? Al final yo creo que también este tipo de series con a ver quién es quién, se está guardando cosas, yo creo que te hacen dar al coco y al final, por eso hemos estado aquí durante 8 semanas intentando debatir a ver quién podía ser uno, hacia dónde podía ir, qué directores podía tirar una trama, dónde podía ir otra, hacia dónde iban a ir, y yo creo que eso también te enriquece el visionado de una serie, ¿eh?
Sí, de hecho, Charlie Vickers, que sabéis que es el actor que interpreta a Halbrand, en una reciente entrevista a Empire lo ha admitido, dice, cuando leí por primera vez el guión, enseguida me evocó a Perdidos y supe que todos aquellos debates que se tenían en la red sobre Perdidos, sobre quién será este personaje, si es el humo negro, el humo blanco o quién será, dice, sabía que mi caso en concreto iba a evocar total y absolutamente a eso, a esa dialéctica que hubo durante el desarrollo de la serie de Perdidos.
El tema de Sauron, yo creo que todos sabíamos que tenía que ser alguien, pero no sabíamos quién. Eso yo creo que estaba claro. Aunque ya últimamente los últimos capítulos daban más pistas que otras cosas. O personajes con ciertos dones que estaban claros. Pero el personaje del extraño sí nos ha tenido muy con la cabeza loca, porque supuestamente todos dábamos por hecho de que no podía ser un personaje más o menos conocido o de la tercera edad. Y no sé cómo lo ha hecho Amazon o si le va a dar una vuelta de tuerca al tema de los derechos ahora, y demás. Pero ahora supuestamente...
Ahora hablaré de eso. Sí.
Ahora vamos a hablar de eso, pero todos pensábamos en un personaje secundario más o menos importante o incluso un personaje inventado, que no hubiera aparecido en ningún momento dentro del Silmarillion o de los apéndices. Pero parece que nos han dado un poquito
sí,
la boca.
Por ahí, y me avanzo un poquito, aunque ya luego iremos al tema de Gandalf en concreto. Ha habido un poco, no sé si decirlo de trampa, pero nos han tenido un poco engañados con el tema de cosas extra televisivas o extra cinematográficas, que es lo que nosotros conocíamos como la producción de la serie, que sí han comprado estos derechos, que sí aquellos. Y a partir de ahí nosotros hacíamos nuestras cábalas. Resulta que aquí han hecho una pequeña trampa, ¿no? Porque si tú muestras a un personaje con su cara, sus rasgos, sus características principales, sus detalles y guiños, pero no dices el nombre, resulta que no estás violando la cláusula legal.
Han hecho la misma jugada que con los hobbits. Es decir, los muestro pequeñitos, descalzos, con los pies peludos, con las orejas así, tal, tal, tal. Pero los llamo pelosos, que tampoco estoy mintiendo. Pero no digo la palabra hobbit, que es la palabra prohibida, parece ser.
Sí. Todo el mundo asume quién es, pero nadie se atrevía a decirlo. De hecho, conozco mucha gente que viendo el primer capítulo, cuando cayó el extraño, ¡hostia, Gandalf! ¡Gandalf! ¡Seguro! Y nosotros decíamos, es imposible que sea Gandalf, no puede ser Gandalf por esto, y por la tercera edad, y porque por derechos no puede y demás. Que no, que es Gandalf. Y tiene todo el sentido del mundo porque la gente solo conoce un puñetero mago en la Tierra Media. Tú háblales de Radagast, que se ríen de ti y se ríen de tu cara. Sí, el público medio conoce a un mago.
Saruman lo conoce todo el mundo.
Claro, pero un mago villano, un mago malo.
Bueno, eso es lo que, igual.
Sí, sí, pero eso es lo que tiene la gente en la cabeza. Que en la Tierra Media hay un mago y es Gandalf. Entonces, si le pones un mago que no sea ese, todo el mundo asumía que era Gandalf menos nosotros, que no nos podíamos creer que fuera Gandalf. Pero parece ser que sí lo es. Aunque no sé si van a decir el nombre o le van a llamar el Gris, por ejemplo.
Bueno, el actor que lo interpreta, desde luego, en esta misma entrevista, comenta que cualquiera que sea el nombre con el que se le conozca algún día, en realidad no es importante en esta etapa del viaje. Es decir, que como mínimo estaba muy pensado que no se iba a decir a priori. Comenta que lo que importa en esta etapa es lo que siente y la identidad que va formando y las relaciones que tiene con los medianos.
Claro.
Ya está. Claro. Hasta ahí.
Es decir, que no le deis vueltas al tema legal, que nos vamos a pillar los dedos, ¿no?
Exacto, exacto, exacto. Bueno, ahora hablaremos un poquito del tema de los Istari y demás. Si queréis,
vamos a ya hablar de ello, porque total lo tenemos planeado para hablar. Vamos a abrir la lata. Empieza, bueno, vemos tres tramas en este episodio. Nos olvidamos, como he dicho, de enanos, nos olvidamos de los elfos del sur, o bueno, de Arondir en este caso. Nos olvidamos hasta de Isildur. Pero lo que sí vemos son la trama de los pelosos, la trama de Eregion con los elfos y Númenor, ¿no? Aunque esta última es más cortita, pero también está. Empezamos por los pelosos, si queréis, y empezamos con un giro radical, ¿no? Donde nos dicen de primeras, no, que el señor este alto llamado el extraño es Sauron, ¿no?
Ya que, fíjate, que te lo digan al principio del episodio, ya nosotros que estábamos viéndolo juntos decíamos, ya está, este no es.
Ni de coña.
Este no es Sauron. O sea, no puedo. O sea, también sería una arriesgado de narices de soltarlo al principio de. O sea, los tres primeros minutos de episodios. Eso sí que sería arriesgado. Pero bueno, es lo que comentábamos antes, que es ir dejando pinceladas de este es este no es este no es otro. Y tú ya juegas en todo.
Y además, la forma de presentar a este extraño tampoco te daba muchas pistas de que eso pudiera ser Sauron, que era un personaje con poderes, vale, que ha caído del cielo, vale. Al final, tanto cualquiera de los Istar, incluido Gandalf, como Sauron, son Maiar, son estos dioses de jerarquía menor. Entonces, tiene sentido que caigan en un cometa. Recordemos que en estas alturas de la Tierra Media, de la Segunda Edad, la Tierra Media es plana, o sea, la Tierra Media, todo. Todo el planeta es plano y desde las tierras de Valinor, ¿no? De las tierras bendecidas, están los dioses, ¿no? Y ahí o viajan por el mar o viajan de una forma celestial, ¿no? Que es el caso. Pero a partir de ahí, identificarlo con Sauron no han dado pistas, ¿eh?
Sí, en realidad, en verdad, es cierto que no han dado ninguna pista y lo que nos habían presentado hasta el momento, hasta el último capítulo prácticamente, es verdad que había una ambivalencia, ¿no? Y si atendemos, por ejemplo, al tema de la música, y aquí, esto, no sé si lo hemos llegado a comentar, pero se ha hecho, bueno, yo no, ya lo siento si lo vamos a repetir de nuevo, pero es verdad que sí que hay una asignación de algunas melodías, ¿no?, a determinados tipos de personajes, o al menos a las razas, ¿no?, tal como se hizo en la trilogía de Peter Jackson. Y es verdad que cuando salía el extraño siempre sonaba también una música que recordaba a la música de Sauron, o al menos a la música de los orcos, de modo que con las músicas siempre se oían esos coros así también tenebrosos, y cuando aplicaba la magia, quiero decir, no era una música que te dejase entrever algo bueno. Entonces siempre han jugado con nosotros en ese sentido, donde han aplicado ese doble rasero, ese doble matiz del personaje, ¿no? Por un lado, una aparente bondad, porque físicamente recordaba a Gandalf, evidentemente, desde el principio, desde que se pone ese traje gris y con la barba y demás, y es anciano y demás. Pero a la vez, siempre que hacía algo, había como un halo de maldad detrás, ¿no? Sí. Ya sea voluntaria o involuntaria. Entonces siempre han jugado siempre con esa doble lectura. Y claro, esto pues dejaba entrever que no, bueno, pues hasta que ellos no se decidiesen a dejar claro quién era, no íbamos a tener del todo claro ante qué personaje nos encontrábamos. De ahí que, claro, hayan jugado incluso hasta en el último capítulo diciendo que era Sauron, ¿no?, al principio. Lo cual, pues, tampoco era una cosa así como de extrañar. Pero bueno, a mí me no solo por este personaje, sino también por el trío de marras, como le gusta llamarlo Samu, sí. Que por fin sabemos también un poquito más de ellos, ¿no? Y sabemos de ellas, y sabemos que parecen hechiceras, ¿no?, venidas de Rum, y es donde pretendían llevarse a Sauron, lo cual es curioso, ¿no? Habrá que ver por qué y demás, porque no es lógico, ¿no?, que vengan estas tres hechiceras a llevarse a Sauron, a Rune, cuando en realidad todo hace pensar, o todos deducimos que en realidad el camino de Sauron no es ese, el camino de Sauron es Mordor. Entonces, hay cosas curiosas que están todavía por dilucidar y que sin duda lo veremos en próximas temporadas, porque es donde finalmente se dirige este personaje.
Bueno, lo que te hace pensar al final es que en Rune, que es esa tierra al este del este, que nunca hemos visto en ningún tipo de... Bueno, iba a decir, ni en películas, ni en series, ni en ningún lado.
No.
Ni siquiera en libros, ¿no? Yo sé.
Fíjate que en los apéndices que pone Amazon, como siempre decimos, dicen que Rune es una tierra remota al este de la Tierra Media y su territorio excede del mapa y se adentra en lo desconocido. O sea que eso lo sacan del apéndice A. O sea que no ha aparecido en ningún mapa.
Pues fíjate.
Tampoco.
A lo mejor ahí tiene que haber algún tipo de orden o de población que tenga sensibilidad. Recordad que al este del este es donde realmente nacen los elfos en Quivivien y los humanos también. No se sabe qué hay ahí, es como una tierra mística, o al menos no están los escritos, ¿no?, de la Tierra Media. Pues yo qué sé, a lo mejor ahí, igual que en Fullmetal Alchemist, ¿no?, que todo sucedía en el occidente y resulta que en el oriente también se ha evolucionado con la alquimia o la magia, pero de una forma completamente diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tenemos alguna explicación, porque desde luego las tres demarras, ¿no?, las tres hechiceras, son de una tipología que nunca hemos visto nada parecido en El Señor de los Anillos.
Sí. Y bueno, al final parece que revelan en ese enfrentamiento que tiene con las tres hechiceras, revelan que, bueno, parece que se han equivocado y que no están ante Sauron, sino que es el otro, un Istaren, ¿no?
Uno de los Istar.
Aquí por fin aparece por primera vez este apelativo.
Lo cual es curioso porque enseguida lo identifican como un Istar, ¿no? Un miembro de los Istari. Y en realidad aquí vienen dos problemas. Uno, el tema de los derechos, que ahora hablaremos. Y dos, que nosotros conozcamos en el Legendarium de Tolkien, los magos, como se les conoce, o los Istari, no aparecen hasta la tercera edad, cuando son enviados por los Valar para que apoyen a los humanos y a los elfos contra la lucha de Sauron. Que bueno, suceda en la segunda edad, no había ningún registro de esto.
No.
Por lo tanto, ¿cómo conocen, ¿no?, estas tres demarras a los Istari?
Claro, ahí está el tema. A ver, es un poco... sé que no salimos del canon y es verdad que si cogemos, por ejemplo, en los cuentos inconclusos hay un capítulo dedicado a los Istari, donde Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, coge todos los escritos relacionados con los Istari y nos cuenta más o menos... de una forma ordenada cronológicamente lo que se ha escrito, porque es verdad que algunas cosas entran en contradicción. Esto ya lo dijimos, que nosotros aquí nos perdón por la expresión, nos la liamos un poco, nos la cogemos un poco con papel de fumar con el tema del canon, pero es que es verdad que incluso los propios Tolkien entran en contradicción unos con otros, con aquello que se escribe, y bueno, en fin, porque es verdad que según el Silmarillion y según los apéndices, los Istari no llegan a la Tierra Media hasta el 1000 de la Tercera Edad, es decir, 1000 claro. años después, poco más de 1000 años después de lo que estamos viendo ahora mismo, que es en la Segunda Edad. Pero es verdad que en algunas cartas de Tolkien, bueno, pues nos dice cosas curiosas, ¿no? Como que algunos habían sido mandados ya. Es decir, habla de personajes. A ver, la cita es. A ver, un momentito. Sumamente notable son la descripción de los Istari como miembro de su propia elevada orden, la Orden de los Valar, y las afirmaciones acerca de sus encarnaciones físicas. Porque llegan a la Tierra Media, a margen de la época, y llegan con distintas encarnaciones físicas. No siempre es como nosotros hemos visto a los. Representado, por ejemplo, a Gandalf.
¿Y esto, Javi, lo sacas del Silmarillion?
Esto lo saco de una carta de Tolkien.
¡Ostras!
Claro, este es el problema de base. Y es que tenemos mucha documentación. Incluso hay un momento en el que Christopher Tolkien, el hijo... a ver, cuando Christopher Tolkien... Esto es complicado, el tema de la herencia y demás. Antes de que...
Sí, ¿quién se queda con qué?
¿O sí, qué? Tolkien vende todos los derechos de explotación, sabéis, a United Artists. Y... con un objetivo sobre todo, y es sacar pasta también para que cuando hereden sus hijos puedan cubrir el impuesto de sucesiones y no se arruinen.
Pues está cubierto, amigo, ¿eh?
y pasa una cosa, Christopher Tolkien, una vez que muere su padre, lo primero que hace es recoger absolutamente toda la documentación que ha generado. Incluso estás leyendo los cuentos inconclusos y te encuentras cosas como diciendo, aquí habla del origen de Gandalf, pero está escrito en un papel que está emborronado y está manchado y apenas se ve y no puedo transcribirlo.
Claro, y esto lo pongo, este tipo. Y esto lo pongo aquí porque no quiero que me lo quiten, ¿no?
Mi cuñado. Porque Tolkien, padre, hasta el último momento estuvo escribiendo cosas sobre el mundo de la Tierra Media. Y muchas cosas de ellas se entraban en contradicción unas con otras al final.
O sea, al final, Javi, lo que nos estás diciendo es... que nosotros nos tomamos mucho más en serio el canon de los que los propios creadores se lo toman.
Exacto, exacto. Entonces, por eso digo, y comenta.
Esto es igual que cuando a lo mejor le preguntan a Carpenter, oye, ¿tú querrías decir con este plano que el personaje quería decir? No, quedaba bien directamente, ¿no?
Le pega una cala al cigarro y te deja en paz, tío.
Lo que ha fijado un poco el canon, y esto ya lo comentamos el otro día, es El Señor de los Anillos. Es decir, aunque se haya escrito a posteriori algo, si entra en contradicción con lo que hemos visto en El Señor de los Anillos y sus apéndices, está en contra del canon. Y por lo tanto, no se tiene en cuenta. Y ese al final es un poco el problema de todo. Es verdad que la gente de Prime, de Amazon, tenían... más o menos sí que tenían algunas directrices claras. Y bueno, sigo con esto para terminar, simplemente para que sepáis lo que dice. Las afirmaciones acerca de su encarnación física. Pero cabe también observar algunas cosas más. La llegada a la Tierra de los Istari a la Tierra Media en diversas ocasiones. Parece ser, o al menos apunta, Tolkien, no dice que lleguen antes o después del 1000 de la Tercera Edad, pero sí que parece que no llegan todos a la vez y llegan encarnados de otra forma a la Tierra Media. Entonces...
nos abre la puerta a pasadas visitas.
Hay un cierto margen de movimiento a la hora de... hablar de los Istari y decir que, bueno, por un lado nos tenemos que preguntar dos cosas. ¿Hasta qué punto inflige el canon de los acontecimientos? Y cuando hablamos de canon no es que vaya en contra de lo que se dice textualmente en los textos, sino que contradiga aquellos hechos y acontecimientos que vemos en El Señor de los Anillos. El que lleguen los Istari antes de la Tercera Edad va a hacer que se arruinen los acontecimientos que vemos en El Señor de los Anillos.
No.
No.
No, claro, la serie se juega con esa ambigüedad y parece, de hecho, una contrapartida a que Sauron empieza ya a manejar para que llegue un Istar y sea su contrapartida literalmente durante prácticamente miles de años.
Y además sabemos que ¿cuál es el objetivo con el que se manda a los Istari a la Tierra Media? ¿Con qué objetivo?
Luchar contra Sauron.
Luchar contra Sauron. Uh-huh. ¿Y cuál es el acontecimiento que marca normalmente la llegada de los Istari? Y es la conversión del Bosque Verde en el Bosque Negro, que ya hemos visto en la serie que estamos a puntito ya de ver cómo el famoso Bosque Verde se empieza a convertir en el Bosque Negro. Por tanto,
lo que han estado haciendo... Por cierto, perdona, Javi, hubo cartelito del Bosque Verde. Uf, estaba temblando sí. ello.
Si no le ibas a comentar, tú lo decías yo. Cuando puso ahí Eringal en los Bosques Verdes, digo, no, por favor. No ponga, sí. Digo, ahora salen ahí una especie de ramas del nombre. Bosque y digo, ya sería esto la hostia.
Esa ambigüedad negro. Y eso de que como dice Samu, las tres demarras sepan lo que es un Istar, igual lo podemos descubrir en la segunda temporada cuando veamos Rune y veamos textos que tengan esos personajes que viven allí o que tengan, digamos, una profecía que dijera que tal y que cual. Van a jugar, yo creo, mucho con eso, porque eso sí que literalmente pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, si hay personajes o personas importantes e influyentes que tienen una biblioteca, digamos, que predicen o que a través de la estrella podían decir que iba a bajar un Istar en contraposición de tal y que cual, todo eso yo creo que ahí tienen muchísimo margen para jugar y hacer algo incluso divertido, con giro y demás, y no tengamos que estar pendientes a si es canon o no es canon.
Además, sigue describiendo el tema de los Istari, a los Istari y en especial a Gandalf se les combina a que no hagan expresión de su fuerza, sino que caminen como si fuesen entre iguales, entre elfos y humanos. De modo que permanecen ocultos, y esto ya es cuando habla de Gandalf, pone que la fecha de la llegada de Gandalf es incierta, vino del más allá del mar y aparentemente hacia la misma época en que se advirtieron los primeros signos de resurgimiento de la sombra. Por lo tanto, si estamos ya fijando el resurgimiento de la sombra y la llegada de Sauron en esta época, es lógico que al menos un Istari haga presencia en la Tierra Media para empezar a contrarrestar.
Igualmente, Javi, eso es... O sea, entiendo que esté ahí en los textos, pero también es medio verdad, porque se supone que los Istari llegaron con el segunda venida de Sauron.
Sí, está claro. No estoy intentando excusar a Prime, digamos, esta ruptura del canon, okay. Porque es cierto, ¿vale? Pero sí que quiero un poco que el oyente se haga la idea de que las pistas y lo que nos cuentan los textos sobre los Istari pueden dar lugar a una doble interpretación, o al menos jugar de otra forma a como nos tienen acostumbrado. Ya termino, ¿eh? Cuando habla precisamente de Gandalf, le comenta, pero rara vez se le menciona los anales y las crónicas durante el segundo milenio de la tercera edad. Probablemente erró largo tiempo con diversas apariencias, empeñado no en hechos y acontecimientos, sino en la exploración de las razones de los elfos y de los hombres, que habían opuesto resistencia a Sauron. Lo digo porque, sin llegar a romper con los acontecimientos que sabemos del Señor de los Anillos, es muy fácil que un Istari como Gandalf pueda estar durante milenios, puesto que tampoco envejecen, pueden estar durante milenios habitando en la Tierra Media y en el momento que se crea oportuno revelarse como es, ¿no? Y oponerse a Sauron. Por esto digo que tampoco no lo veo una agresión especialmente aguda contra el canon en ese sentido. Es verdad que no es canon y que Tolkien dice eso, que aparece en el primer milenio, después del primer milenio, de la tercera edad, y ahí no hay tutía. Pero es cierto que hasta que no revele su forma como Gandalf, o al menos su nombre como Gandalf, o realmente demuestre que es un Istari, si se mantiene al margen de todo lo que sucede en la Tierra Media, pues bueno, yo creo que puede ser aceptado sin ningún tipo de problema.
Sí. Vemos que al final lo que hace después de esta batalla, ¿no?, contra las tres demarras ahí en un combate.
¿Cómo os habéis quedado con las tres demarras ya? ¿Os ha gustado?
Es que no les han dado nombre. Las podemos llamar las tres de Rune, pero me gustan más las tres de demarras.
Antes se me olvidaba, antes de que me cortase Javi, que no solo venían a llevarse a este extraño a Rune o a enseñarle Rune o lo que fuese, sino que directamente al principio del episodio venían, decían: hemos venido a servirte, señor Sauron. O sea, que no solo vienen a llevarlo donde sea, sino a servirle como tal.
Claro.
Y a desbloquear su memoria. Porque sí, eso es lo otra que cosa importante. Bueno,
Es que me parece, eso sí que me parece una treta argumental para engañar al espectador únicamente.
Ya.
Porque eso de que, o sea, vamos a ver, no hay ningún escrito, no hay ningún dato que confirme que un Valar, un Maiar o quien sea, cuando llega a la Tierra Media desde Amán, desde las Tierras Bendecidas, tenga que perder la memoria. O sea, siguen siendo conscientes y constantes y teniendo su propia personalidad. O sea, los magos ya existían en las Tierras Bendecidas. No se crean en el aire para llegar a la Tierra y tener un nacimiento. Entonces, lo de la memoria lo veo más una jugadita argumental que algo realmente consistente con la historia. No sé cómo lo veis vosotros.
Puedo tragar con ello, yo creo, ¿eh?
Sí, yo tampoco lo veo una cosa. Lo veo un recurso que, bueno. Además, es verdad que en algunos escritos habla que llegan sin acordarse realmente de todo, los Istari. O sea, no es.
¿Sí?
Sí. ¿Te acuerdas cuando, es una referencia, por ejemplo, la puedes ver en El Señor de los Anillos, en las dos torres, cuando aparece Gandalf el Blanco?
Ah, es verdad.
¿Te acuerdas que llega, despierta? Y parece que no tiene una memoria de absolutamente todo, ¿no?
Y además ahí viene resucitado por Ilúvatar.
Exacto.
Es verdad.
De modo que, y eso sí que lo comentan, ¿eh? Que es verdad que llegan sin tener todos los conocimientos. Es una treta que hacen los propios Valar para que no utilicen todo su poder.
Ostras, pues más convencido.
Hombre, de todas formas, Santi, yo creo que al final a cualquier serie le tienes que conceder un poco de este tipo de cosas, porque si no, no avanzas. O sea, no avanzas ni tú y ni le dejas avanzar a la serie, ¿eh? Sí. También te digo que hay diferentes niveles. O sea, no le puedes dejar que haga lo que quiera, pero en cambio si le das pequeñas concesiones, yo creo que es bueno para la trama, porque si no, no avanza.
Sí, pero sí que es verdad que si ese hecho que estamos viendo, uno, es un tópico, porque yo creo que ya estamos un poco cansados del tópico del personaje que llega, no tiene memoria, luego descubre que es un máquina. Y por otro lado,
hombre, pero para hacer cosas nuevas en el mundo del cine, pues igual tiene que pasar muchos años para que llegue.
Sí, pero por un lado es un cliché que, bueno, tampoco ni tan mal, y por otro lado pues no me cuadraba, pero bueno, que lo que me acaba de explicar Javi, que no me acordaba, ya está, o sea, me ha hecho que me cuadre. Entonces puedo pasar con ello perfectamente.
El personaje que llega tampoco, que se ha pegado un castañazo de 3.000 millones de metros de altura, como un meteorito, como un misil, si tú te cayeras ahí, a ver si te sale las tres palabras de la boca.
Y te duele el tobillo, si no sabes ni lo que es el tobillo.
Oye, ¿cómo aprende a hablar, en este último episodio?
Sí.
Se hace un guerrero número 13.
Guerrero,
¿no?
Número 13.
Sí.
Lo interesante aquí, que hablábamos también del tema de los derechos, es que como no dice en ningún momento que es Gandalf, pues hemos salvado aquí, ¿no? Hemos esquivado la bala. Pero
lanzamos también esta pelota. Seguramente no lo digan en la serie a lo largo de las 5 temporadas.
No, ya no me la juego yo aquí.
No, tampoco. Es verdad que dan pistas sobre la propia identidad que pueda ser Gandalf. Yo, sin duda, la que más
nos hizo arquear... La más grande es la de los Faltos.
Sí, exacto. Nos hizo arquear la ceja fue cuando se queda así mirando al horizonte, ¿no? Para saber por dónde va. Y en una referencia clara... Esa era Merry en Moria, dentro de Moria.
Sí.
Ese momento de la Comunidad del Anillo, ¿no? Donde Gandalf le indica que, en caso de duda, tienes que seguir el olfato, ¿no?
El olfato, sí.
Sí, pues y aquí hacen referencia a eso sin ningún tipo de duda. Solo le faltó decir a Nori, cuando le dice no sé para dónde ir, decirle pues pon un pie delante de otro y donde te lleve el camino, ¿no?
Y cuando vaya para otro le digas ¡no puedes pasar! ¿No? Sí, sí. Es que, al final lo que han hecho aquí los guionistas es ser muy sabios, ¿no? Patrick McKay y John D. Payne, y decir vamos a darle la pista al espectador,
sí.
Como diciendo, a ver, chicos, ¿qué Gandalf? Lo que pasa es que no nos dejan decir qué Gandalf.
Vamos a ir a frasecita por temporada, ¿eh? A frase por temporada vamos a ir, ¿eh? En plan de, sí, yo nunca llego tarde.
Son unas cuantas, ¿eh? Ya, sí, ya sí, no solo sí. De Gandalf, ¿eh?
Que yo nunca llego tarde.
Sí. Con esto pasa una cosa, que al ser un... si cuando juegas a esto, a esconder la identidad de un personaje, la identidad del personaje tiene que ser conocida. O sea, pues no me vale ahora que este personaje sea Pericor de los Palotes, porque me dice, me has estado aquí manteniendo en ascuas y en espera para decirme quién era, y luego me dices que es un personaje que, bueno, pues vale, pues bien, pues es este. Parece evidente, ¿no?, que tenga que ser algo así. Pero bueno.
A lo mejor es la versión beta de Gandalf.
Claro, como la versión pelosa, ¿no?
Claro. Esta es la versión 1.0 y la que llega después en la, al final de, o sea, la tercera edad es la versión buena. La mejorada y que sabe todo absolutamente.
En el Silmarillion hablan que se mandan a muchos, se mandan a varios Istar, y es verdad que los más conocidos son los que son Saruman, Gandalf, Ragadas y los dos azules. Que curiosamente los dos azules van al este y ya no se sabe más de ellos. Ahí lo dejo.
No hay nada escrito sobre ellos. Aquí sí que pueden ponerse creativos.
Entonces, pero aparte de estos, que son los más conocidos, pues parece ser que hay más. Lo que pasa es que no se habla de ellos, no se tiene registro.
Si se supone que ha llegado Gandalf, habrá llegado Radagast y habrá llegado Saruman. Porque además estos iban juntos, estos dos últimos. Igual que los magos azules también iban juntos. ¿Los veremos, no los veremos? Pues no sé, podemos hacer cábalas, pero desde luego no tenemos ninguna pista. Y más como estamos viendo que siempre nos están engañando, ¿no? Los creadores de la serie.
Sí.
Pero bueno, eso sí, fino de caracoles se ha puesto el amigo, ¿eh? Eso durante la serie no se puede decir lo contrario.
Los escargots le han encantado.
Pues eso, mucho hablar de si era la luna o si era este o lo otro, y al final pues parece ser que era el evidente. Y nos ha pasado lo mismo exactamente que con Halbrand, ¿no? Dijimos que si era el rey brujo, que si era el rey de los espectros, pero también dijimos que era Sauron, obviamente, yo creo, como hemos hecho todos. Y efectivamente también han dado pistas y lo han mostrado clarísimamente. En este último episodio ya se veía claro, antes de lo que es la propia revelación, Halbrand es Sauron. Pero antes de abrir esta pedazo de lata, vamos a hacer una pequeña pausa para beber un vaso de agua y volvemos con Sauron.
Estás escuchando el podcast de Cine Actual, la casa dedicada al cine y a la televisión. Este proyecto es posible solo gracias a ti, así que nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en iVoox o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon. Puedes dejarnos un comentario, darle like al episodio y, por supuesto, suscribirte en iVoox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Para estar al día de nuestras publicaciones, búscanos en nuestras redes sociales, en Twitter, @cineactual, en Instagram, @cineactualnet, y en nuestra fanpage de Facebook. O si lo prefieres, visita nuestra página web, www.cineactual.net. Muchas gracias y a más ver, valientes oyentes.
Al final, Sauron era Halbrand. Se puede decir que hemos acertado, pero también se puede decir que hemos fallado, porque cuando uno pesca con red, ¿no?, al final algo coge, ¿no?
Sobre todo con las pistas que nos iban dando en la forja de Celebrimbor. Cuando va dejando pequeñas frases y luego la repite otra vez con Galadriel. Y yo creo que ya cuando Galadriel, hay un momento que hace una especie de desenfoque y enfoque con Galadriel. Y con esa mirada que hace Galadriel a Celebrimbor,
dice. Sí, ¿no?, cuando le dice la frase de. No en la carne, sí, sobre la carne, que os acordáis que lo comentamos en esa conversación de Ada. Sí.
Que ahí dijiste lo de los anillos, ahí aceptaste.
Sí, me comenté que en realidad estaba haciendo referencia que estaba en Angmar, estaba elaborando o estaba fabricando algo que pudiese, algún tipo de elemento que se colocase sobre la piel, que pudiese dar algún tipo de poder, ¿no? Esos experimentos que estaba haciendo con orcos, que es precisamente lo que parece que sacó de sus casillas a Adar y hizo que se revelase, ¿no?
Y ahora entendemos, por cierto, porque cuando a Halbrand y a Adar se ven, ¿no?, me dicen, ¿te acuerdas de mí? No por nada, sino porque tenían una cuenta pendiente ahí.
Sí.
Y Adar, ni siquiera Adar lo llegó a reconocer de verdad. Sabía que había algo raro, pero no se imaginaba, ¿no?, que estaba frente a su enemigo número uno.
Probablemente, igual, porque cuando se encontraron o cuando tuvieron algo que ver, no llevaba la apariencia de Halbrand. Recordemos que Sauron sí que tiene varias, adquiere varias apariencias, ¿no? Hay una cosa que me gusta y otra cosa que me disgusta un poquito. Y es, por un lado, me gusta que hayan jugado con Halbrand y así han jugado un poco con aquellos que sí que se conocen en el canon y sabían que toda esta trama, toda esta treta que hace con los elfos y demás para engañarlos, y eso es, lo hace realmente un personaje que se llama Natar, que es un elfo con una apariencia física muy atractiva y que invita a la confianza y demás, y eso es lo que hace que determinados personajes crean y confíen en él. Eso es, me ha gustado que hayan jugado con eso y han jugado un poco con todos, ¿no? Incluso con los que conocían lo que iba a pasar. Pero por otro lado, no me ha acabado de gustar el modo en el cual ha convencido a
nadie en esta serie, Javi. A nadie.
Y me hubiese gustado que eso lo hubiesen estirado un poquito más. Que le hubiese costado, o al menos ver, todo sí. El proceso de poder convencer a unos, a otros.
Pero es que ha convencido, Javi, a todo el mundo. Ha convencido ya. A los hombres del sur, a Galadriel, a los elfos. A todos los elfos. A Celebrimbor sí. Se lo ha metido en el bolsillo en el minuto uno. O sea, es con una facilidad que dices, sí. Ostras, es que yo no me lo puedo creer como espectador. Yo ahí he tenido un problema con la serie, ¿eh?
Sí, sí, a mí me parece que por ahí ha fallado. Por ahí no me ha acabado de gustar. Es verdad que según conocemos en los relatos, sí que lo tiene fácil con Celebrimbor, porque, y eso sí que lo han dibujado desde el principio muy bien. El modo en el que el orgullo de Celebrimbor y su propio ego es el que le hace entrar en ese juego y querer llegar hasta donde el puente que le tiende, ¿no? Sauron en este caso, y eso sí que está muy bien dibujado, porque hemos visto cómo han ido fabricando al personaje, pero es verdad que, por ejemplo, en los escritos, Galadriel no se lo cree, vamos, en cuanto abre la boca a Natar o Halbrand, lo cala. O sea, no, es verdad que siempre hemos visto ahí cierta tirantez entre ellos, pero siempre, al final, Galadriel le ha hecho caso.
En la serie se la camela.
Sí, 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 sí. Vamos.
No se den un beso de milagro.
Exacto.
A punto, ¿eh?
A puntito.
Porque esos primeros planos, cogiendo la cara y tal.
A mí me hubiese gustado mucho que hubiese llegado antes a la ciudad de los elfos y allí hubiese empezado a tender sus redes y ver cómo
hubiese funcionado. Es que incluso la excusa para llevárselo a Aragorn.
Sí.
No, es que está muy mal herido.
Es magia.
Y no, es que necesita magia élfica para curarle la herida.
Sí,
que es una pedrada lo que lleva, ¿no? Y dices, sí. Ostras, no sé. Me ha parecido un recurso narrativo y argumental.
Sí, que no lo toques que se muere. No lo toques que se muere. Es que estaba en plan, no me toques, que me voy y se tira 10 días a caballo. Sí, eso fue. Yo creo que nos quedamos todos un poco, pero bueno, este hombre estaba, pero que no podía con su alma. Sí, sí.
Es que argumentalmente sí. no le veo mucho sentido.
Sí.
Son esas decisiones que veo que tienen más sentido para que la historia avance, pero no entre los personajes. Tanto que hablando de los personajes, aquí no le vi yo mucho sentido. Pero bueno, como tampoco le veo sentido que llegue Halbrand aquí, que sí, que será muy bien forjador y lo que tú quieras, pero pilla que Celebrimbor, que es un elfo que tiene más años que la luna, que resulta que el tío lleva forjando toda su puñetera vida, y le da una clase de forja y de siderurgia, que no te lo pierdas. Le dice, ¿y si haces una aleación? Eso es como si vas a un mecánico y le dices, ¿pero has mirado el nivel de aceite? O sea, ¿pero qué me estás contando, tío?
Sí.
Y el otro dice, ¡ah, coño! Pues vamos a hacer una aleación.
¿Con oro?
Por favor.
Hostia, ¿habrá causa más bonita que el oro que brilla un taco? Pues mezclalo con oro.
Además, ahí en ese sentido sí que teníamos, o sea, podían haber hecho un trabajo muy bonito de guión. Y es, en lugar de tirar por ahí, es tirar por engordar el ego de Celebrimbor, es que se me
llama
Celebrimbor, engordar su ego, llevarlo no tanto por las técnicas de trabajo, que al final él es el maestro herrero, sino más bien por la ambición de conseguir algo más alto, ¿no? Y algo más que le deje por encima de Fëanor, ¿no? Que parece que es su gran objetivo, ¿no? Entonces, a mí también me ha parecido un tanto, en fin.
Hay que decir que lo tenían muy difícil los guionistas, porque tienes que hacer que un personaje como Halbrand se mueva a Eregion y allí instruya a Celebrimbor para que construya los anillos de poder. Eso es la historia que teníamos del Silmarillion y de tantos otros textos, ¿no?
Por eso,
a ver cómo fuerzas tú eso. Es difícil, ¿eh?
Por eso al principio, cuando él tiene como objetivo construir esa gran forja, yo ya pensaba, igual no lo quieren mostrar todavía, pero es que igual Sauron ya está dando vueltas por ahí y es el que le ha metido la idea en la cabeza de construir la forja para que cuando construya la forja... En fin, si desde el principio no se hubiesen llevado a Halbrand a Númenor, sino que ese personaje hubiese estado dando vueltas por aquel reino, y
yo creo que difícil. Y para mí no han acabado de hacerlo bien.
No, a mí me parece una falla de guión
un poco importante.
Si en lugar de 8 episodios son 10 y estos, no antes del último, sino los dos anteriores, Geralt y Halbrand, y es cuando entabla una, no vamos a decir, entre comillas, amistad con Celebrimbor y empieza a un poco a... a llevarlo por unas ideas y por otras, puede ser más, sí, más tal, sí.
Es probable.
Sí,
pero yo, fíjate, Samu, ya no entraría en yo hubiera hecho esto y lo otro, porque estas cosas al final no se pueden.
Esto es lo que es, esto te lo han dado así, pero ¿pasas por ello o no pasas por ello? Que no pasas por ello, pues...
Exactamente, y no además pasas. Es que no, yo no puedo imaginar una forma alternativa en la que lo haría, porque seguramente lo haría peor, yo. Pero sí que sé que lo que me ha transmitido es una especie de celeridad ahí que no es muy... muy natural, y yo no he entendido o no he asimilado del todo bien.
Sí, además juegas con los susurros, le da 4 susurros a Celebrimbor para orientarlo directamente, no le manda lo que tiene que hacer, que como tú dices, es como decirle a un experto, claro, pero oye, ¿has caído en la cuenta de que y si lo en vez de potenciamos los efectos, en vez de unirlos y tal? También hay que tener en cuenta, y se juega con el hecho de que aquí Halbrand, o barra Sauron, no es malo del todo todavía, o yo no lo veo malo. Juegan con la ambigüedad esa de que, como cualquier tirano o cualquier futuro tirano, quiere dominar la Tierra Media y sanar el mundo a través del control. Y lo que quiere es poco a poco controlar a todo el mundo. Lo que pasa que obviamente el futuro anillo único que los domine a todos corrompe al más corrupto.
Yo fíjate que en algún momento del episodio yo incluso pensé que en esos momentos en los que estaba Halbrand hablando con Celebrimbor, le estaba un poco transmitiendo cosas que tenía que pensar, porque luego hay un momento en el que Galadriel vuelve a hablar con Celebrimbor y se queda un poco... como diciendo, hostia, no sé qué está pasando en mi cabeza o por qué has dicho esta frase, y dice Celebrimbor.
Pues no lo sé. No sé. Creo que lo ha dicho uno de los herreros que estaba conmigo. Sí,
es como, estás jugando, o sea, tenemos que tener en cuenta que Halbrand también forma parte del mar, y el mal
es civilino
de muchas formas. Sí, y puede ser que incluso después, cuando está Halbrand jugando con Galadriel en ese juego mental, le lleva a cuando ella es pequeña con su hermano, le transporta otra vez cuando estaban ahí sobreviviendo en esa especie de balsa en el agua. Así que yo pensé en algún momento que incluso Halbrand estaba jugando, tenía ese juego mental cuando estaba hablando con Celebrimbor mientras le hacía eso. Por eso sí que a lo mejor puede resultar muy fácil el decir, sí, le está dando instrucciones de forja a un maestro.
Sí, pero esos susurros que le da a un personaje, como dice Javi, que tiene tanta ansia de pasar a la historia y con un ego tan grande, a posteriori lo que cree es que lo ha pensado él. Ese le mete un poco el pensamiento en la cabeza y él cree realmente que es el artífice de todo. Por mucho que le haya apoyado y le haya dicho alguna pincelada, pero él siempre va a tenerlo como idea propia.
Sí, no, y eso puede ser, y de hecho seguramente será la explicación. Pero si la explicación también es que tiene algún tipo de magia negra, claro, tampoco nos lo podían mostrar en la serie, porque si no ya dirías, coño, Sauron, ¿sabes? De primeras. Claro. Entonces, si el recurso narrativo es que está haciendo magia, pero no lo vemos, en realidad es que no está. Nosotros como espectador no podemos percibirlo.
Sí, lo habíamos comentado con anterioridad, cuando especulábamos que podía ser Sauron y demás, alguna vez que lo comentamos, sobre todo cuando está en Númenor, él actúa de una forma sibilina.
Ahí tiene números.
Cuando habla con Galadriel para convencerle de cómo tiene que actuar ante Miriel para que se baje del caballo.
Ahí es cuando se hace más obvio.
Claro, hay momentos en los que se hace muy obvio. Comentábamos, un rey es herrero, tiene de muchas tal. O sea, cosas que dejaban muy evidente. Comentábamos al principio, ¿no? Con Pablo recuerdo que me mandó un audio y me dijo, estoy totalmente convencido que este es Sauron. Yo le decía, si es verdad que están enseñando todas las pistas para que pensemos que es Sauron, pero precisamente por eso yo no me lo creo, me parece demasiado evidente.
Claro.
Y pues no, pero al final han jugado con eso y han jugado muy bien, ¿eh? A mí me gusta en ese sentido cómo han jugado. Pero lamentablemente creo que no lo han finalizado bien y no es lo único que me fastidia de este tema.
Incluso a mí el momento más clave me parece cuando tienen esa conversación Galadriel y él y dicen, me has usado tú. Y dicen, no me habrás usado tú. Y dices, hostia, o sea, ya esto es el recopete de la manipulación. Es que hagas creer a la persona que has manipulado que te ha manipulado a ti. O sea, esto es el crimen perfecto, ¿no? Y ya cuando ves que hay ese arte engañando, dices, tienes todos los números de ser el dios del engaño, ¿vale?
Sí.
Ahí sí que lo vimos. ¿Qué? Que tampoco lo afirmamos al 100%, pero bueno, aquello olía raro, ¿eh?
Sí,
olía
pero cerrado, ahí ya vemos que utiliza, ahí sí vemos que utiliza magia cuando se mete en la cabeza de Galadriel,
sí, sí,
y le induce evidente, ciertos, claro, sueños y pesadillas. O sea, ahí ya, sí, demuestra un poco de poder sobrenatural.
Porque ve que el único modo de poder ya rebatir, ya llega la desesperada. Ya no puede convencer a Galadriel que es Sauron, que no es Sauron, ya es evidente. Y lo que trata de hacer a la desesperada es atraerlo, atraer a Galadriel a su misión y a su
punto de vista. Sí, sí. Y le hace lo que hemos visto también en la Comunidad del Anillo, ¿no? Le intenta convencer de que se una a ella y sea su reina, ¿no?
Sí.
Y vemos esa escena en el agua. Yo también tengo que decir aquí una cosa, ¿eh? A mí esta serie en general me ha gustado, pero en este episodio último sobre todo peca de la sobreexposición, diálogos eternos. No sé si ya esto es un mal en general de las series en las que se extienden demasiado los diálogos, pero hubo diálogos que sí, para mí creo que se para la serie para un diálogo y no sé si es el único recurso posible, ¿eh?
Santi, aquí se explica por eso, porque yo creo que es simplemente por un fallo en el guión. Es decir, si tú hubieses administrado de una forma mucho mejor la intervención de Sauron dentro de los elfos, en la comunidad de los elfos, no hubiese sido necesario dedicarle tantas conversaciones y tantos tal para llegar a esa conclusión. Es decir, te toca explicar absolutamente todo sobre Sauron en el último capítulo y eso te lleva, hostia, a ese tipo de cosas. Entonces,
es que,
claro,
es que la conversación con Galadriel es que dura una burrada, ¿eh?
Ya.
Entonces, y hay alguna otra que también se hace larga, ¿eh?
Y eso es precisamente por no haber administrado o no haber sabido administrar determinada información a lo largo de toda la temporada. Eso te obliga que si quieres terminar la temporada y quieres dar contestación a determinadas cosas, pues lo que no has explicado durante los 7 capítulos de atrás lo tienes que explicar ahí. Y ya está. Es que no hay más.
Pues sí.
Sí, a lo mejor darle un punto más. A mí no me resultó tan pesada ni nada. La conversación, es más, me gustó bastante la conversación entre Sauron y Galadriel.
Sí, a mí de forma especial eso no me molestó, porque está muy bien contado. Me parece que todo el tema de las ensoñaciones con su hermano y demás me pareció que estaba muy bien hecho, muy bien. Además, está muy bien. Luego todo el tema de la balsa.
Y visualmente es muy potente.
Ese enfrentamiento
es muy potente
de miradas en la balsa y demás. A mí
ahí se le ponen los ojitos oscuros a Halbrand, ¿eh?
Sí,
las ojeras de
sí,
malo.
Sí, sí, sí.
Llegamos al punto en el que Halbrand escupe a la lente. Ya tenemos la octava mancha del lente en la
serie. Y tú pegaste un bote en el. Por eso pegaste el bote en el sofá.
¡Lo ha manchado!
¿No?
¡Lo ha manchado!
Digo, la ha manchado, ya está.
Hiciste como el bebé de. Como el bebé de. De DiCaprio.
¡Ahora! ¡Ay, ay, ay!
¡La habéis visto todo, faltando, no! Y Samu, estamos atentos a la conversación, Samu. Déjanos en paz con los apicadas ya.
Me sigue faltando el de 7, que no lo he localizado, pero en el resto de episodios, en todos los episodios, ha habido una mancha de lente. Que me resulta curioso, sin más.
Pues sí, mucha explicación, pero bueno, al final también, por otro lado, Halbrand, tan listo que eres, intentar convencer a Galadriel de que sea tu esposa después de haber matado a su hermano, o bueno, participado en la muerte de su hermano, y haberle hecho la vida imposible, pues tampoco iba a salirte bien la jugada, amigo. Eso por un lado. Y por otro, que una vez que se desvela como Sauron en el fotograma siguiente esté en Mordor, pues hombre, pues bueno, pues vale. Que, pues ok, te has pegado un buen pateo, ¿eh?
Sí.
Porque eres guionista está la otra junta, ¿eh?
Claro, hombre, pero yo que... Joder, es que tampoco... ¿Ahí qué querías? ¿Un par de episodios para de viaje a caballo con Halbrand? No sé.
Como si estuvieses en el Shadow of the Colossus. Venga, con tu caballito, claro, para arriba, para abajo. Con Agro.
Es igual que cuando estábamos viendo también lo de ahí, Sadok. Cuando le pegan un cuchillado, ¿dónde tiene la mano? Ya, fíjate que nos vamos a tantos detalles de decir, no, hombre, no. Y luego te pones la jungla de cristal y decimos, mírale,
todo bien.
800 tiros le han dado y sigue perfectísimo.
Míralo sobre el camión ese ahí haciendo surf en mitad de
un... Yo creo que al final ponemos un baremo de decir, a esta le voy a exigir que si le tocan aquí en el hombro, el golpe sea en el hombro y tenga que ir durante los 24 episodios que queden de serie, inclinado para un lado. No, yo creo que hay diferentes. Yo creo que yo ver a Halbrand al final de temporada ya entrando en el Monte del Destino y tirando para Mordor, a mí, tío, esa imagen no me la quita nadie. Pero sí, es que sí, tampoco necesito que me cuentes cómo después de estar ahí ha llegado al otro lado. No, hombre, tampoco, no sé. Ya, porque ya te digo que entramos en el momento de decir, es que tampoco voy a ningún personaje comer. Joder, ¿cuándo come?
No, ya, pero también al final es el pateo que no se sé. Pega en notas de este a oeste y luego otra vez al este. Pero bueno, en fin, tampoco es que me haya matado eso, ¿eh? Pero bueno, que la puñalada que le meten a Sadok también, ahora que lo dice, déjate estar, ¿eh?
Claro.
Le pega un puñalón y el tío luego ni se entera y luego, ¡ay, me duele! Y luego no.
Claro, y luego muere. Pero es lo mismo. O sea, tú estás en el momento de clímax y sacas fuerza de donde haya y luego ya caes. A todos los héroes de los 80 y los 90 también les pasaba lo mismo.
Pero estamos en los 2020 ahora.
Ya, claro, sí, pues te lo recordaré. Te lo recordaré en algún momento.
De aquí 10 años me lo recuerdas.
Sí.
Si no es porque es un spoiler, hace poquito vimos una película de Spider-Man donde pasa algo parecido, ¿eh?
Uf, es verdad. Claro. Pues sí, y finalmente de esta parte de Eregion me gustaría también comentar el tema del título de la serie, ¿no? De los propios anillos. Hemos visto ya los tres anillos al fin que han sido forjados, como citaba el legendario de Tolkien, ¿no? De la mano de Celebrimbor. Bajo el encanto, si queréis, de Sauron, ¿no? Y yo creo que le han dado una buena explicación, porque todo esto del Mithril, de las piedras de Valinor, bueno, de la luz de Valinor en el interior del Mithril, y esas tres gemas que Celebrimbor ha forjado con la luz de la Tierra Media, esto no lo habíamos visto, esto.
No. La verdad es que es curioso. A mí me parece que esa parte está especialmente bien. O sea, me parece que está muy bien. No vamos a adelantar mucho más, porque imagino que lo siguiente o lo que queda embocado para la siguiente temporada es ver realmente a quién le dan cada uno de los anillos, porque tenemos ahí tres anillos. No se llega a decir, ¿no? En el capítulo, al final.
¿El qué?
¿Quién se queda con cada anillo?
Dicen que lo van a repartir entre los que hay ahí, que realmente cuadra. Porque uno se lo lleva a Celebrimbor o se lo dan a Gil-galad.
A Gil-galad.
Uno Gil-galad, no. Otro tiene, o bueno, uno debería de llevarlo Gil-galad, otro debería de llevarlo Galadriel y hay que ver el tercero.
El Ron se lo queda, ¿eh?
Sí, pero después de hay el de sobre todo el de la piedra roja, hay que ver al final a quién se lo dan.
Hombre,
a Gil-galad yo creo que no, porque antes de todo esto se despide el Rondel. Porque le dice, dame tres meses
claro.
Y desaparece. O sea,
de hecho, le dice la frase esa de, me dijiste que, oye, hay que tener fe, ¿no? Y paciencia, sí. Y al final... Hombre, Nare, eso se puede decir en manos de quien acaba, porque lo hemos visto en El Señor de los Anillos todo esto.
Vale, vale, vale.
Que lo lleva Gandalf.
Pero antes de Gandalf lo lleva otra persona, que es la que se lo da a Gandalf. No quería decir nada porque, bueno, en fin, pero al final lo que nos interesa es saber exactamente qué es al final lo que produce, ¿no? Lo que tú has comentado. Al final se trata un poco de salvar la estancia de los elfos en la Tierra Media, y eso se consigue mediante la forja de estos tres anillos, ¿no? Que les va a dar poder para poder, valga la redundancia, sobrevivir en la Tierra Media.
Sí, fíjate que si nos vamos a los apéndices que te pone Amazon, expresamente lo dicen, los tres anillos de los elfos no fueron hechos para otorgar fuerza, dominio o riquezas, sino para el entendimiento, la creación y la curación, eso. Para conservarlo todo inmaculado. Y eso sale del libro 2, capítulo 2, según todo lo que viene aquí.
Es que las cosas que conocemos de los anillos, que son Narya, Nenya sería, y Vilya, son prácticamente que los colores que tienen, porque Narya es el de fuego, Nenya es el del agua, o que es blanco, y Vilya es el del aire, que es azul. Y estos tres, lo único que sabíamos eran tres anillos que, bueno, se han forjado para, se supone, dominar a los elfos, pero es que al final aquí les han dado una explicación extra, tanto la gema como al metal que hace el anillo. El metal, ya lo explicamos, que es el Mithril, pero que el Mithril resulta que le han dado también un extra, ¿no? Que es una mezcla perfecta entre el mal y el bien, dada la luz de los Valinor y la oscuridad de los Balrog, ¿no? Que son también criaturas muy místicas. Perfecto, ya tenemos que el metal es una cosa muy mágica, muy mística, que a los elfos lo necesitan, ¿no? Pero es que además añadimos el oro y la plata, que vienen de Valinor, ¿no? Que es de la daga de Galadriel.
Del hermano Galadriel.
Perfecto. Pero es que además han añadido cosas que no existían en la literatura, que es que las piedras, igual que en su día Feanor cogió la luz de los árboles de Valinor y hizo los tres Silmarils, aquí parece que Celebrimbor ha hecho algo parecido con, y aquí lo pongo así en genérico, la luz o la vida de la Tierra Media y ha hecho estas tres gemas, no se sabe cómo, no se ha explicado, que también encierran como la belleza o el espíritu de los tres elementos también, o tres de los elementos de la Tierra Media, ¿no? Fuego, agua y aire. Coño, a mí eso me ha parecido construir de una forma bastante coherente y bastante chula.
Incluso hablan en la serie también y luego en los escritos que pone Amazon que hablan de los mundos visibles y los invisibles que existen al mismo tiempo en la Tierra Media. O sea que también puede ser que no lo muestren como, como los crea, pero también saque energía para crearlos de ahí. Que solo los seres especiales, según dicen, pueden adentrarse en lo invisible.
Bueno, pero eso del invisible yo creo que tiene más que ver con, por ejemplo, cuando Frodo se ponía el anillo, que se volvió invisible. Se volvía invisible al mundo visible, pero visible al mundo invisible. ¿Me explico?
Sí.
Los Nazgûl entonces le podían ver, mientras que los seres que estaban al lado de Frodo no. Entonces no sé si se refiere más eso de lo invisible y lo visible a eso, como que como el Zelda aquel, el Link to the Past, ¿no? El que te podías ir a los mundos.
También, bueno, mucho. Pero parece un poco de como arte oscura, ¿vale? Es el tema de lo invisible, ese mundo como alternativo o tal. Parece como que usa una especie de energía oscura para crear. Como no se dice, no se llega a ningún momento a decir nada.
Otra cosa importante también, que hemos hablado de ella también, la daga de Finrod, que es la que le daba el hermano de Galadriel a ella, que está forjada en oro y plata, que simbolizan los dos árboles de Valinor en los días antiguos, ¿eh? Por eso no se la había dado a Theo en el capítulo anterior y le había dado la espada. Pues si le da la daga,
le apuñala con ella.
Me lío a cabeza.
Esto
que
voy a buscar al Theo para quitarle la daga.
A ver si no se tropieza y se mata con ella.
La espada.
Igual se tropieza y se mata.
Sí. No descartes que vuelva a las tierras del sur y diga: mira, es que he tenido que dar mi daga, devuelve la espada, niñato.
¿Sabes? Aquí ya, invocando ya un poquito ya al final del episodio. Y sobre todo cara ya a la próxima temporada, porque habrá que ver hacia dónde tira cada personaje. Pero es verdad que, bueno, pues vamos a ver ahora otra Galadriel, ¿no? O sea, yo no sé si volveremos a ver de nuevo a esta Galadriel más guerrera, en el sentido de coraza, espada y demás, sino que al ser una portadora del anillo y probablemente dirigirse a los Lórien, bueno, pues veremos ya una Galadriel más parecida a la que hemos visto en El Hobbit o en las adaptaciones del Hobbit de Peter Jackson o del Señor de los Anillos, que lo que hemos estado viendo hasta ahora del personaje de Galadriel.
Pues fíjate, otro personaje que creo que no hemos hablado de él en toda la serie, en todo el episodio de este que estamos tratando ahora, es el personaje de Eärien, la hermana de Isildur, que antes de que se muriese Tar Palantir es elegida porque van ahí para dibujar a Tar Palantir antes de su muerte, pero este al final se despierta y le lleva directamente contra la piedra que ve el futuro y bueno, el posible futuro, el posible lo que vaya a llegar, y ahí desaparece el personaje.
El Palantir, correcto.
El Palantir. Y ahí desaparece el personaje. Ojito. O sea, que a ver hacia dónde nos lleva el personaje de Eärien.
Ojito al arco de Eärien en la temporada. Ha hablado con su hermano un par de veces. Se ha hecho constructora. Ha tenido ahí un juego con el hijo del rey, así que sí, que sí, que no. Y le iba a hacer una estatua al rey. Fin de su arco, toda la temporada.
Bueno,
y ha tocado un Palantir.
Todavía no lo ha tocado. Palantir.
Se la ha encontrado.
Se la ha encontrado, la quita el pañuelo. Intuimos que lo toca, pero eso no lo sabemos. Y si lo toca, por lo tanto, accede a la profecía del final de Númenor, que es lo que ya hemos visto en un capítulo anterior. Entonces, bueno, la hace conocedora de uno de los secretos que están guardados, vamos, como los secretos más secretos, ¿no? De Númenor y de la Tierra Media. Entonces, vamos a ver, porque aquí nos hemos quedado un poco en esa situación en la que, eso no lo hemos comentado, pero Miriel, ¿no?, vuelve de nuevo a la Tierra Media y lo que se encuentra es con que ha fallecido su padre, y nos encontraremos ahora con el tema de la sucesión, que es algo que han dejado para la próxima temporada.
Sí, señor. Llegan ahí Elendil y compañía, ven las velas negras, se cagan en todo. La verdad es que eso ocupó un 1% del episodio, curiosa.
Sí.
Lo pintaron así como para dar alguna pista de la temporada siguiente, pero tampoco le dieron más importancia.
No.
Así que nada. Bueno, nosotros ya sabemos qué pasa con las sucesiones, pero no lo diremos. Porque todo esto sí que está en negro sobre blanco en el Legendarium de Tolkien, que pasa después de la muerte de Tar Palantir.
Eso es.
Bueno, yo creo que es momento de hacer un balance de la temporada, así en general, después de haber visto los 8 episodios, 8 horazas de elfos, enanos y hombres, ¿qué os ha parecido? ¿Podéis hacer una valoración?
Sí, a mí como, vamos a decir, como temporada de iniciación a las cuatro posibles que vayan a llegar, a mí me parece un buen punto de partida, ¿eh? Me imagino que luego habrá temporadas, igual que pasó con Juego de Tronos. La primera temporada es más tranquilita, más suavecita, aunque tenga sus puntos fuertes. Y yo creo que esta temporada no ha tenido a lo mejor tantos puntos fuertes, salvo el episodio 6 con esa batalla. Pero yo creo que es un buen punto de partida para la serie. Han puesto los cimientos que ellos creen convenientes para estas cuatro temporadas y yo creo que por ahí tirarán. Y puede ser que a lo mejor la siguiente temporada no nos guste o nos vaya gustando cada vez menos, que puede ser perfectamente y es totalmente posible. Pero bueno, de momento a mí me está gustando. Y la siguiente temporada la espero con ganas, cuando llegue, que no sabemos cuándo llegará. Nos dicen dentro de 2 años, un poco antes, un poco después, así que a ver cuándo llega.
Yo celebrimbor haber leído en su momento, con 15, 18 años, no recuerdo, tanto El Hobbit como El Señor del Anillo, y yo creo que como mucha gente, luego me leí El Silmarillion para saber más. Me lo leí antes de las pelis, por supuesto. Y celebro, como decía, no recordar muy bien exactamente qué pasa, qué se dice o qué acontecimiento pasa o no pasa. Sé la línea general o la línea troncal, pero no tenía muy buen recuerdo y no me ha importado mucho. Me he dejado llevar muchísimo por la serie. Técnicamente me parece buenísima, tanto la banda sonora como la dirección. No me ha parecido para nada algo medio malo o al contrario, brillante, los dos primeros capítulos, que me parecen muy, muy, muy dignos. Y la técnica, la banda sonora, a mí me ha encantado. Y el guión, bueno, ya le hemos sacado alguna cosita floja y lo del cartel y demás, pero bueno, yo creo que la serie en general a mí me deja un buen sabor de boca. 7.5 rozando el 8, por ejemplo.
¿Javi?
Bueno, yo tengo un poco el corazón partido porque es verdad que mirando hacia atrás hemos visto detalles de guión que sí que acumulándose van pesando. O sea, a pesar de con el optimismo que hemos tratado de ver esta serie, porque viniendo de donde venimos y el pesimismo que flota sobre el ambiente, ¿no?, con respecto a la serie, siempre hemos tratado de aportar ahí una visión algo optimista. Es verdad que arrastra problemas de guión, eso es evidente, la serie, y tiene problemas de guión. Eso es innegable. Visualmente es la leche. La construcción.
Me ha recordado al meme ese de me parece lamentable y me parece lamentable.
Ese.
arrastra y los arrastra.
Y los arrastra. Pero tengo esperanzas que en la segunda temporada mejorará. Tengo esa esperanza. Y bueno, al final, tal como decían en una reciente entrevista los showrunners, pues su objetivo en esta primera temporada no era demasiado ambicioso en cuanto a lo que querían contar. Puesto que, la serie se llama Los Anillos de Poder, la conclusión de la temporada ha sido la que ha sido, y querían colocar a determinados personajes sobre un tablero, ¿vale? Pues tienen por delante 5 temporadas más, tienen 4 temporadas más. Entonces, ese era un poco situar las piezas y hacer que la gente aterrizase de nuevo en la Tierra Media y tomar contacto con todo eso. Entonces, en ese sentido, misión cumplida. Pero yo creo que deberían de cuidar un poquito más el guión en ese sentido y no abusar demasiado de nuestra paciencia en ese sentido, porque es verdad que si vas acumulando fallos de guión te puedes encontrar con problemas graves, y eso ya lo sabemos, tenemos experiencia en ello y sabemos de muchas series que se han aquejado de eso. Dicho esto, yo por el momento estoy bastante contento. No soy amigo de poner notas a las cosas, a la serie ni a la televisión, no le voy a poner nota. Pero sí puedo decir que estoy satisfecho con lo que he visto, me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado, sobre todo he disfrutado también mucho con vosotros haciendo estos podcasts yo creo que vamos a esperar a la siguiente temporada y vamos a ver qué tal se desarrolla todo.
Yo fíjate que me llevo sobre todo eso, que a la hora de, o sea, yo puedo ser más entendido, menos de Tolkien, que estoy muy por debajo de ser entendido, pero al escuchar cuando hablabas, por ejemplo, tú, Javi, o Santi, de todo el mundo, de la Tierra Media y demás, yo creo que disfrutas muchísimo más de la serie, y he aprendido muchísimo a lo largo de estos 8 episodios que hemos estado hablando de la serie, ¿eh? O sea, me he enriquecido como persona.
Al final estás introduciéndote en un mundo muy rico, muy rico, muy rico. Y que yo creo que la serie está aportando riqueza precisamente a ese mundo. Yo respecto a la temporada, realmente poco puedo añadir de lo que habéis dicho. Estoy bastante de acuerdo con vosotros. Y mi opinión, ya os digo, está muy en línea con lo que decís vosotros. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí esos fallos que comenta Javi y hemos estado comentando semana a semana, al final te van pesando, ¿no? Y no es que yo entre en una vorágine iracunda de no, es que esto no hay derecho, es que vaya fallo. Pero claro, cuando tú vas acumulando cosas, entras además en una serie que me ha parecido muy paradójica. Porque a nivel de producción creo que es lo más elevado y max y detallado que hemos visto en televisión. Fíjate con lo que te digo, porque ves las minas de Moria, ves cómo está hecha Númenor, ves el nivel de detalle al que llegan con la arquitectura que se parece a la griega, o porque luego iría, entraría posteriormente en una arquitectura más típica de la Edad Media. Llega un punto y dices, ¡guau! ¿Qué nivel de detalle? Y de repente me pones cosas como la escena de la cabalgata esa, ¿no? Hacia el sur, que si es de día, que si es de noche. Luego me pones...
Cabalgada.
He dicho cabalgata, ¿no?
Sí, cabalgata es lo que se hace con los Reyes Magos.
Pues la cabalgada. Pues, la cabalgata esa no tiene ningún sentido. Luego una cosa que os comenté, que lo leí por ahí por un tuit. El propio Arondir lleva un anillo, que es típico de los arqueros, sí. Cuando estos tiran utilizando el pulgar y el dedo índice para coger la flecha y tirar de la cuerda. Y eso es un detallazo, que lleve ese anillo para protegerse el pulgar, pero es que luego tira las flechas cogiéndolas con el dedo índice y el mediano, o sea, el del medio. No tiene ningún sentido eso.
Sí que
o sea,
tiene un sentido. Sí que tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque lo tiene guardado para Theon, para cuando le enseñe
dárselo a Theon. Pensaba que ibas a marcar un golazo. No, porque en la Irlanda del siglo XIV... Entonces, como que hay gente que se lo ha currado mucho y otra no tanta. O sea, como que hay una desigualdad en los equipos de la serie que no entiendo.
Sí, tienes razón.
Y luego, entonces eso a mí me ha ido pesando, además de los fallos argumentales que hemos ido viendo. Que bueno, yo puedo perdonarlo todo. A mí la serie me ha gustado. Lo que tengo mucha curiosidad es qué va a pasar en la segunda temporada. Ya no solo argumentalmente, sino qué formato va a adoptar la serie. O sea, ¿qué van a hacer los showrunners, que son Patrick McKay y John D. Payne, en el aspecto de que esta serie es muy autoconsciente de lo que es? Esta serie juega sabiendo lo que sabe el espectador. Por eso todo este juego de, no, si tú eres Sauron, que si yo soy Gandalf, que si no sé qué. Viendo la reacción que ha habido por redes sociales, por revistas especializadas, por todo tipo de foros y opiniones, donde todo el mundo ha estado hablando de la serie, pero además de forma vehemente, ¿no? Y han corrido mares de tinta y bits, ¿no? Los que queráis. Si realmente eso va a entrar en el proceso creativo de las siguientes temporadas para los showrunners. Si van a tener en cuenta todo eso y por lo tanto vamos a ver una serie aún más autoconsciente y que aún juegue más con las expectativas del espectador. Tengo curiosidad, ¿eh?
Si tenemos que hacer caso a la entrevista que han publicado en Empire, donde hablan los showrunners de precisamente de eso, todo estaba ya más o menos cerrado antes del estreno de la primera temporada. Y de hecho, que hayan empezado ya a rodar la segunda temporada casi a mitad de la primera, cuando estaban echando la primera, estaban retransmitiendo la primera, quiero pensar que no influirá demasiado estos ríos de tinta, ¿no? Que se han vertido digitalmente en redes sociales.
Sí, y más sobre todo, que muchas veces esto nos pasa a todos, cuando nos hacen una alabanza nos gusta mucho, pero cuando nos hacen una crítica aún le prestamos más atención, ¿no? Esto muchas veces nos pasa en la vida, en todos los ámbitos. Y esta serie, la gente la ha criticado mucho, y yo he identificado tres tipos de grupos, ¿no? Que han maldecido esta serie, o bueno, no maldecido, simplemente que no les ha gustado. Uno, que pues no les ha gustado porque dicen que todo esto sigue la corriente de que si mira, hay una mujer, un elfo negro, esto es ni puñetero caso, o sea, nada, opinión que no tiene ningún interés. Luego la gente que pues no le ha gustado la serie porque iba en contra del canon, se supone, ¿no? Porque violaba estas leyes inquebrantables del canon que no existen como tal, pero bueno, a la gente le ha molestado, eso es objetivamente así. Y luego está la gente que ha criticado la serie, pues porque no le ha gustado la serie, porque no le ha gustado el guión, porque no le los personajes no les han penetrado y tal. Y yo no sé si realmente aquí los creadores de la serie van a coger alguno de estos tres grupos y hacerle caso. Yo me imagino que al primer grupo ni puñetero caso. Al resto, pues no lo sé. No lo sé, porque hemos visto cosas donde Twitter ha servido de realimentación a producciones. Ahí queda Sonic, ahí quedan las últimas temporadas de Juego de Tronos. Y la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
Westworld, por ejemplo. La última temporada de Westworld sí toma un poquito conciencia de lo que se dijo de ya de la tercera temporada. En ese sentido, si hay algo por ahí. Siempre tienen que tener un pequeño feedback o un poquito de feedback. Eso es inevitable. El mundo del cómic, del manga, funciona así casi semana a semana. En directo podemos ver la evolución de personajes según la crítica al público o la venta de números, por ejemplo, en un kiosco. Es inevitable. Y con una producción que va a 2 años vista, yo creo que sí pueden pulir ciertos detallitos que a lo mejor ellos mismos tampoco estaban súper satisfechos, y la crítica o el público en general, el público medio, no hablo del público este iracundo que tú decías, el público medio y normal, sí ha podido señalar un poquito con el dedo ese cartel de Mordor o alguna cosita por ahí que se cuele, pero puliendo ciertos detalles yo creo que no tienen que hacer mucho más. Seguir con su idea, que es lo importante.
Hombre, aquí, dentro de esos tres núcleos de poder que ha comentado Santi, es verdad que está...
Núcleos de poder, sí, me encanta.
El que hace referencia a aquellos que han defendido el canon a capa y espada, con más o menos flexibilidad, yo puedo llegar a compartir determinadas cosas. O sea, si no, yo no jamás se me ocurriría, porque es verdad que hay gente por ahí que sabe muchísimo, pero mucho, mucho de esto, y es verdad que aporta ideas que son muy interesantes. Siempre hemos hablado de la cortapisa que suponía el tema de los derechos. No vamos a volver a hablar de ello, porque ya hemos hablado en varias ocasiones, y ya sabéis que es que en realidad y en resumen es que tienen serios problemas con el tema de los derechos. ¿Cabe una posibilidad? Y es que se acabe desbloqueando el tema de los derechos. Porque sabéis que está todo sujeto a determinadas decisiones. Está todo sujeto también a determinadas decisiones legales que se resuelvan. Aquí tenemos varios pleitos que están en juego, y algunos de los problemas que tienen de acceso a determinados materiales es precisamente porque algunos de los derechos a los que tienen que acudir no pueden acudir porque está todo un poco en el aire. Entonces, vamos. Hombre, a ver.
Y también todo estaba sujeto a una serie de condiciones, en el aspecto de que había gente en el rodaje o en el guión diciendo esto no lo podéis hacer.
Sí.
Que no sé si era de Tolkien.
Sí, Tolkien. No me acuerdo cómo se llama.
Bueno, pero, sí, una de estas que no me acuerdo.
La sociedad que tiene. Que controla, ¿no? O protege y vela por el tema de los derechos.
Y había, se supone, una persona ahí, voy a decir, en el rodaje, ¿no? Pero sí, junto a los guiones, que estaba vigilando. Sí. Yo veo, ahora me estoy imaginando a esa persona viendo el último episodio donde. No dicen Gandalf de milagro, ¿no? Dicen, te puedes guiar por el olfato y tal. Con el ceño fruncido dirá, cabrones, la próxima vez voy a estar ahí en el rodaje y no me vais a hacer una de estas, porque se supone que no lo podíais sacar.
Claro, entonces, en fin, pues todo está un poco en ese tema, un poco sujeto y un poco en el aire. De modo que, vamos a ver. Y yo quiero terminar solo con una cosa, y es que no hemos mencionado nada de la canción con la que cierra el capítulo. Que me parece una preciosidad de canción. Recogiendo ese inicio de Cate Blanchett en la Comunidad del Anillo, donde nos cuenta, tal como se cuenta también en El Señor de los Anillos, el tema de la creación del anillo y demás, me parece precioso. Lo han hecho canción. O sea,
además, una cosa muy del Señor de los Anillos, donde hay un montón de canciones, cosa que, por cierto, a mí me aburría soberanamente. No era capaz de imaginarme yo la letra ni la canción. Bueno, la letra sí, la música.
Sí.
Y es verdad que aquí, igual que cada película, que esto también han recogido la tradición, ¿no? En cada película del Señor de los Anillos y del Hobbit, como créditos finales han incluido una canción. Además, canciones todas preciosas y brutales.
Sí.
Y aquí han hecho lo mismo para acabar la temporada, lo cual... pues da una continuidad también a toda la historia, que se agradece mucho también.
Sí, el tema de la música, ya lo hemos comentado en el tema en El Señor de los Anillos y en general en toda la mitología de la Tierra Media, es muy importante. Lo vimos en la intro, el tema de la intro, que es una alegoría del canto de Ilúvatar, donde van cantando y se va formando todo a partir del sonido, ¿no?
Las ondas de sonido.
Y cómo entra el canto de Morgoth con esa línea de arena negra y demás. A mí me parece que es una alegoría muy... que está
la
bastante
música
bien.
De los Ainur. Ahí está. Hemos empezado así cada podcast.
Exacto. Y bueno, a mí creo que acabar la temporada precisamente con eso, me ha parecido, con esa nueva canción, me ha parecido que está muy bien.
Pues sí, señor. Pues hablando de finales, también vamos finalizando ya nuestro especial, nuestro programa. No hemos hecho un especial, hemos hecho 7 especiales. El primero doble, los siguientes 1 por episodio. Yo creo que hemos cumplido. Hicimos una promesa. Y ahí hemos estado, joder. Vamos, estamos sacando pecho ahora mismo, no nos estáis viendo. Estamos los cuatro así con el pecho hinchado. Pero, no es para menos.
Como palomos.
Ha costado, ¿eh? Ha costado. Estamos ahora mismo, nos hemos quedado los huesos. Así que nada, yo agradecer sobre todo a los oyentes que han estado ahí, porque la verdad es que ha tenido una repercusión muy por encima de lo que creíamos, estos podcasts que hemos hecho de los Anillos de Poder. Estamos bastante alucinando. Y tanto a nivel de escuchas como diálogo que ha generado, comentarios, de verdad que estamos súper agradecidos.
Y
muchas gracias.
Y perdona, muy bien por nuestro público y por los comentarios que se han dejado, en sobre todo magistral, en iVoox. Enhorabuena.
O sea, la elección de clase. Sí,
muchísimas gracias por mantener ese tono y por haber siempre, de verdad, aportado muchísimas ideas, correcciones y, vamos... chapó por nuestra audiencia.
El buen rollo, el buen ambiente que hay, creo que es una lección a internet entera. Sí. Lo que hemos visto en los comentarios de nuestros podcasts, incluso en redes sociales también, y en otros sitios donde hemos podido ver comentarios acerca de los podcasts. Así que estamos, pero contentísimos y pletóricos. No prometemos hacer lo mismo para la segunda temporada, ya lo pensaremos, pero tampoco lo descartamos, ¿vale? Así que nada, Samuel Úbeda, Javier Muñoz, Daniel Rengel, muchísimas gracias por estar aquí semana a semana o de forma eventual cuando sea. De verdad, muchas gracias, porque yo lo he pasado muy bien haciendo estos podcasts. Y nada, me tengo que despedir como siempre. Mi nombre es Francisco Javier Santiago. Y recordad, el mundo habrá cambiado. Lo sentiréis en el agua, lo sentiréis en la tierra, incluso lo oleréis en el aire, pero sobre todo lo escucharéis en Cine Actual. Y venga, ya que habéis llegado al final del podcast, vamos a regalar como escena postcréditos la canción con la que precisamente acaba la serie. Escrita por Bear McCreary e interpretada de forma dulce y sublime por Fiona Apple, repitiendo esos versos del anillo. El tema se llama Where the Shadows Lie. Three rings for the elven kings under the sky. Seven for the dwarf lords in of stone, nine for mortal men doomed to die, one for